Sean bienvenidos a su programa Paz con Dios, guía práctica para su vida. Este es un espacio presentado por pazcondios.com.
Tú y yo tenemos la tendencia de reemplazar a Dios con ídolos, de dar lo mejor de nosotros mismos a otras cosas en la vida en vez de Dios. En esta serie aprenderemos cómo identificar y quebrar nuestros ídolos para que podamos de verdad tener a Dios en el centro de nuestra vida. Estamos en medio de una serie de ídolos. Estamos hablando de los ídolos que nosotros tenemos en nuestra vida. Y la razón que empezamos esa serie es por un pasaje de la Biblia, de Primera de Juan. Si trae su Biblia, busque Primera de Juan. Casi está al final de la Biblia. Y la razón que este pasaje es tan raro es porque nosotros pensamos en la gente de antes que tenían ídolos, pero ese pasaje fue escrito a un grupo de personas como nosotros, a cristianos de después de Cristo, gente que no tenían ídolos como nosotros, parecido a nosotros. Y ese versículo dice: hijitos, apártense de los ídolos. Y cuando yo vi eso, yo dije, ay, tenemos que hablar de ídolos, porque nosotros, si escribieron eso a la gente al final de un libro, casi al final de la Biblia, es porque ellos tenían ídolos y quizás nosotros tenemos ídolos. Entonces hicimos la pregunta, ¿qué es un ídolo? Y lo que dijimos es que muchas veces pensamos que una figura como este es un ídolo. Una figura, pensar en ídolos trae a la mente gente arrodillándose en su casa, orando en frente de imágenes de oro, de madera, quemando incienso en frente de Buda, haciendo cosas. Eso es lo que pensamos cuando vemos la palabra ídolos. Pero para entender qué es un ídolo, lo que hicimos hace dos semanas fue regresar para atrás y decir, ok, antes de entender qué es un ídolo, tenemos que entender quién es Dios y qué quiere Dios de nosotros. Y lo que vimos es que Dios quiere estar al centro de nuestro corazón. Entonces, sígueme, porque eso lleva a algo. Preguntaron a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más grande? Si quitamos todo lo demás de la Biblia, ¿qué tenemos que guardar? ¿Qué es lo más esencial? Recuerden lo que contestó Jesús. Él dijo, leen conmigo, Mateo 22, vamos a empezar en el 36. Jesús le dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con todo tu mente. Ese es el primero y el más importante de los mandamientos. Jesús dijo que hay un mandamiento que es más grande que los demás. Es tener a Dios en el centro de tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios quiere estar en el centro de nosotros. Entonces dijimos que un ídolo es algo que, mira esto, que reemplaza a Dios en nuestro corazón. Que si Dios quiere estar aquí, un ídolo es algo que quita a Dios de centro, lo pone a un lado y pone esa otra cosa en nuestro corazón, en nuestro corazón. Entonces empezamos a decir, ok, ¿cuáles son nuestros ídolos? Y empezamos a leer una lista de ídolos. Recuerden, casi cada semana lo leemos porque tenemos que regresar y decir, ok, ¿cuál es mi ídolo? Si el mensaje hoy va a tener un impacto en tu vida, en mi vida, si el mensaje hoy va a tener significado para ti y para mí hoy, tenemos que empezar por decir, ¿cuál es mi ídolo? Entonces, un ídolo, recuerda, puede ser una persona, un ídolo puede ser una relación romántica, puede ser una familia, puede ser hijos, puede ser amigos. Y como ven, nada de eso es malo en sí, ¿verdad? Es bueno tener niños, es bueno tener hijos, es bueno tener familia, es bueno tener novio, novia, casarse, todo eso es bueno. Pero puede llegar a ser un ídolo, ¿cuándo? Cuando tomo el lugar de Dios en nuestro corazón, cuando llegue a ser el centro de nuestra vida, cuando solo pasamos pensando en eso y planeando cómo vamos a gastar nuestro dinero alrededor de eso y pensando cómo vamos a pasar nuestro tiempo con esa persona. Un ídolo puede ser cosas, puede ser dinero, puede ser la yarda, puede ser la casa, puede ser un carro, puede ser la ropa. Puede ser cosas que tú puedes tocar y en sí esas cosas no son malas. Pero son malas cuando toman el lugar de Dios en nuestro corazón, cuando toman lo más central en nuestra vida y cuando esas cosas que podemos tocar, cuando ya el dinero es lo más importante para uno, cuando la ropa es lo más importante para nosotros, cuando nuestra casa o nuestro carro es lo más importante para nosotros. También ídolos pueden ser actividades, pueden hacer cosas que hacemos, pueden ser deportes, pueden ser vicios, pueden ser salir de compras, puede ser hacer ejercicios, puede ser comer, puede ser juego de video, puede ser sexo, puede ser dormir o relajarte, puede ser entretenimiento y películas y cosas así. Todas esas actividades pueden ser ídolos, cosas que hacemos, que tú ves a alguien en el mall haciendo compras y tú dices, eso no tiene nada de malo. Tal vez no, pero si para esa persona ir al mall es lo más importante que hace en su día o en su semana, y toda la semana va pensando en qué va a comprar, en a qué tienda va a ir, y ves, aquí hay unas ofertas y yo estoy guardando dinero para eso, y solo va fijándose en eso, ese es su ídolo, porque ha agarrado el centro de su corazón. Y aunque va al culto de domingo, Dios está a un lado en su corazón. Entonces hicimos una pregunta difícil hace un par de semanas. E hicimos la pregunta, ¿cuál es tu ídolo? ¿Cuál es mi ídolo? ¿Cuál es nuestro ídolo? ¿Cuál es el ídolo que tú tienes? Porque yo apuesto que tu ídolo no es un elefante. Tu ídolo es algo que puedes tocar, algo que tienes en tu vida. ¿Cuál es tu ídolo? Y hoy quiero empezar por llevar todos nosotros una vez más al punto de decir, ¿cuál es tu ídolo? ¿Qué es tu ídolo? ¿Cuál es la cosa que tú tienes en tu vida que es más importante que Dios, que es lo más importante para ti? A unas preguntas para saber cuál es tu ídolo. Piensa en esas preguntas, ¿ok? ¿De qué piensas mucho? ¿Qué temes perder? ¿A qué dedicas mucho de tu tiempo? ¿A qué dedicas mucho de tu dinero? ¿Está saliendo algo en tu mente? Eso es tu ídolo. ¿Para qué haces sacrificios para poder hacerlo? ¿Qué más anticipas durante tu día de trabajo, de escuela o durante la semana? ¿Qué más deseas en la vida? ¿Qué tienes ahorita en tu vida que si lo perdieras te haría sentir miserable? Este es un ídolo. Piensa en tu vida, ¿qué tienes que si lo pierdes te hace sentir miserable? ¿Qué te hace sentir que la vida está muy buena? ¿Qué ocurre en tu vida que te hace sentir que todo está bien? ¿Y qué ocurre que te hace pensar que todo está mal? ¿Qué te hace tratar mal a otros? ¿Qué te hace preocuparte? ¿Qué te da ansiedad? ¿Qué te hace desobedecer a Dios? Regularmente en tu vida desobedeces a Dios en una área de tu vida. Ahí está tu ídolo. ¿Qué te hace sentir feliz o infeliz? ¿Cuál es tu ídolo? ¿Cuál es tu ídolo? Y hablamos de la semana pasada de esa idea de que una vez que vemos nuestro ídolo, lo podemos quebrar. Y lo que vimos la semana pasada es que es difícil quebrar a un ídolo. Y hoy lo que quiero hacer es ir un paso más adelante y decir que los ídolos difícilmente mueren. Agarren eso, los ídolos difícilmente mueren. Es casi imposible hacer morir uno de tus ídolos. Para mí es casi imposible hacer morir uno de nuestros ídolos. A veces, ¿sabe qué hacemos? Disfrazamos nuestro ídolo. Cuando estamos juntos y vemos que ese es mi ídolo y que yo presto mucha atención aquí y que eso es demasiado importante para mí, lo bajamos por un ratito, pero luego volvemos. Decimos, bueno, yo voy a disfrazarlo para que nadie se dé cuenta. Es como la persona que tiene problemas con tomar y lo esconde de toda persona en su casa, de su familia, para que nadie se dé cuenta que eso es un problema para él. Nosotros escondemos nuestros ídolos y los disfrazamos y los ponemos a un lado. Vamos a decir hoy que los ídolos son parecidos a peces. Okay, por hoy. Vamos a decir que los ídolos son parecidos a peces. Y mi ídolo no es un pez. Mi ídolo, yo dije la semana pasada, es a ver si no quiere salir ese bárbaro. A ver. Ahí está. Tranquilo, papi. Ok. Vamos a decir que un ídolo es como un pez. Y vamos a decir que la pecera, sígueme, es como nuestro corazón. Y vieron cómo el pez luchó por estar ahí en la pecera. Y nosotros a veces, cuando estamos en momentos así, yo digo, ¿cuál es tu ídolo? Y hago la pregunta, si tú dices, sí, ese es mi ídolo. Y lo sacamos, y lo miramos. Y tú y yo, ahorita que yo hice esas preguntas, tú y yo estamos diciendo, este es mi ídolo. Es cierto, yo tengo un ídolo. ¿Cuántos tienen? Bueno, mejor no levanten la mano. Todos tenemos un ídolo. Y todos estamos pensando en nuestro ídolo. Y lo sacamos y lo miramos. Y a veces decimos, Dios, lo siento. ¿Alguna vez ha hecho eso? ¿Te has arrepentido a Dios por tu ídolo? ¿Ha dicho, Dios, lo siento por poner eso en el centro de mi corazón? Y a veces decimos, voy a tratar de cambiar. Y final de cuentas, ¿qué hacemos? Regresamos el ídolo a nuestro corazón. Y aunque lo hemos visto, aunque sabemos cuál es y cómo se llama nuestro ídolo, el ídolo regresa a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque difícilmente muere un ídolo. Nosotros teníamos, la razón que pensé en peces, cuando pensé en ídolos, es porque teníamos un pez, una vez pasado en una pecera, un pez blanco. Y este pez, lo demás eran de ese color como de oro. Y este era blanco. Y un día me levanto y era en el verano, donde hacía frío. ¿Eh? Yo salgo de mi cuarto y voy a la cocina y el pez no estaba en la pecera. Y la pecera tenía algo encima y era imposible que saliera el pez. Entonces yo empiezo a buscar en la pecera y veo en el filtro por atrás y veo en las piedras por si el pez estaba abajo de las piedras y no encuentro el pez. Y yo buscándolo como 15 minutos pasa y después yo digo, pues a saber, a lo mejor los demás lo comieron, pero todos tenían el mismo tamaño. No, era imposible que lo hayan comido. Entonces yo regreso a lo que estaba haciendo y después yo pienso, no, mejor busco en el piso. Y busco en el piso, y ahí como a 3 pies de la pecera, en el piso, había caído de esa altura al piso, estaba el par de la puerta. Y hacía frío, estaba nevando en ese tiempo, estaba heladísimo y el pez estaba pegado con la puerta. Yo lo levanté y estaba congelado, estaba duro. Y yo digo, ay, pobrecito, mejor lo pongo en el inodoro antes de que mi esposa se levante para que nadie se dé cuenta. Tal vez no se va a fijar. Y después en eso yo veo que su aleta empieza a mover. Estaba congelado el pez. Lo doblo y lo quiebro, estaba congelado, empieza a mover, empieza a respirar. Y lo pongo en el agua y vuelve a vivir. Era un milagro, era increíble. Ese pez no murió, difícilmente muere un pez. Puede estar congelado, caído, golpeado y lo pongo ahí y vive. Nuestros ídolos son parecidos. Piensa en tu ídolo. Yo apuesto que a lo mejor en un momento de tu vida tú has pensado, esta cosa es muy grande en mi vida, mejor trato de bajarlo un poquito. ¿Pudiste? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque difícilmente muere un ídolo en nuestro corazón, porque nos tiene. Hay una historia en la Biblia. Hay una historia en la Biblia, y yo quería compartir hoy esa historia con ustedes, porque en esta historia vemos la historia de un hombre que tenía un ídolo en su corazón y su ídolo era algo bueno y su ídolo tenía dominado su corazón y Dios viene a él y él pide que haga algo con su ídolo, lo mismo que esta noche Dios va a pedir a nosotros que hagamos con nuestros ídolos. Entonces la historia es en Génesis, a principio de la Biblia, Génesis 22. Y si lee todo el capítulo, es uno de los capítulos más raros y más interesantes de la Biblia, es la historia de Abraham. Si han escuchado la historia de Abraham, él fue el patriarca de varias religiones. Los musulmanes ven a él como el fundador de su iglesia, de su religión, mejor dicho. Los que son judíos miran a él como el principante de su religión. Él es una figura, un personaje muy conocido de la historia de la antigüedad. Y él tenía casi 100 años sin tener hijo. 100 años, casi 100 años de edad antes de tener niño. Y un día Dios aparece a él, el ángel de Dios viene a Abraham y le dice, Abraham, vas a tener un hijo. Y puedes imaginar, ya viejito. Y Dios le dice, vas a tener un hijo. Y su esposa estaba también mayor de edad, tenía casi 100 años también. Y resulta que por un milagro ella sale embarazada y tiene el bebé. Y Abraham ya viejo es padre. Y su esposa Sara es madre. Y ellos son una pareja feliz porque ya tiene un niño. Y ya el niño va creciendo y ya varoncito. Y Dios viene a Abraham y le dice algo. Y le dice algo que es difícil creer, pero lo dice porque en ese lapsus de años, desde que el niño nació hasta el momento cuando leemos esta historia, el niño Isaac, el hijo de Abraham, había llegado a ser el ídolo de su padre. Había quitado el lugar de Dios en el corazón de su padre. Y Dios viene a Abraham y le pide que haga algo con su hijo. Vamos a leer la historia. En Génesis 22:1, después de algún tiempo, Dios puso a prueba la fe de Abraham. Lo llamó por su nombre y él contestó, aquí estoy. Y después, que ven lo que pasa, ¿no crees que Abraham no quiso decir, haber dicho, aquí no estoy, Abraham no se encuentra hoy, aquí estoy? Y Dios le dijo, toma a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moría. Una vez ahí, ofrécelo en holocausto sobre el cerro que yo te señalaré. Eso es exactamente como suena. Dios apareció, habló con Abraham y le dijo, Abraham, toma tu hijo, mi hijo, sí, el hijo que amas. Recuerda, ¿qué quiere Dios de nosotros? Que lo amemos con todo nuestro corazón y mente y alma. Tu hijo que amas. Sería como venir a nosotros y decir, hey, toma tu casa que amas, toma tu ropa que amas, toma tu dinero que amas, toma tu carro que amas, toma tu noviazgo que amas, toma tus amistades que amas, toma tus deportes que amas, toma tu juego de video que amas, toma la cosa que más quieres y mátalo, mata a tu hijo, ponelo sobre un altar de madera, ata sus manos, a sus pies, agarrar un cuchillo y quitarle la vida a tu hijo que amas. ¿Por qué haría eso Dios? Porque Él quiere que amemos a Él ante todas las cosas. Y Abraham había llegado a amar a su hijo y su único hijo. Su hijo que se perdiera a su hijo. Yo tengo dos hijos, pero Abraham solo tenía uno. Perder a su hijo era perder al único hijo que tenía, su hijo que amas, y matarlo. Y después fíjate bien en lo que hace Abraham, eso fue en la noche. A día, ¿cuándo? A día siguiente, muy temprano. Abraham se levantó y ensilló su asno, cortó leña para el holocausto y se fue al lugar que Dios le había dicho, junto con su hijo Isaac y dos de tus siervos. Y yo pregunto, en esas 3 semanas que tú y yo hemos estado hablando de ídolos, yo te pregunto, ¿cuántas veces hemos visto nuestro ídolo? ¿Y cuántas veces hemos dicho, a lo mejor debo quitar eso, pero no ahorita, después? Yo voy a pensar en quitar eso. A lo mejor no es la gran cosa. A lo mejor no me va a afectar mucho. ¿Cuántas veces en esas 3 semanas que hemos visto nuestros ídolos, hemos dicho tú y yo, es cierto, es mi ídolo, pero no hemos hecho nada al respecto? Y hemos sentido la voz de Dios cada vez que hemos escuchado esa enseñanza decir, ese es tu ídolo, está en el centro de tu corazón. Yo quiero estar en el centro de tu corazón. Como Abraham escuchó la voz de Dios y Abraham, muy de mañana, el día siguiente, ¿qué hace? Agarra su asno, agarra su hijo, agarra unos siervos, agarra leña. Porque iba a sacrificar a su hijo sobre leña. Iba a matar a su hijo. Él obedeció a Dios. En el momento que Dios le dijo, ofrécame lo que amas. Lo hizo. Obedeció en el momento. Yo no obedezco así de rápido, confieso. No sé tú. Pero Dios nos llama hoy a obedecer así de rápido, cuando nosotros vemos nuestros ídolos, como tú y yo hemos visto nuestros ídolos. Y la historia sigue. Al tercer día, Abraham alcanzó a ver el lugar desde lejos. al tercer día, tuvo que viajar, lo siento por parar tanto, pero esa historia está llena de significado para nosotros que queremos dejar nuestros ídolos, porque si tú has visto un ídolo en tu corazón durante esta serie, yo no quiero que termine este mes sin que tú y yo tomemos la decisión de poner nuestro ídolo a un lado y dejarlo. Entonces, ¿qué hace Abraham? Dios le dice, para dejar tu ídolo, tienes que viajar, no solo matar a tu hijo, tienes que viajar 3 días camino para hacerlo. Y nosotros, cuando algo es difícil, cuando Dios nos pide dejar un ídolo y es difícil hacerlo, sí, pero yo no voy a sé que voy a hacerlo viernes y esto, y yo no sé qué voy a pasar si no hago esto y hacer compra de mi ídolo, pero necesito una camisa para el domingo, ¿qué voy a hacer? Dios pide algo muy difícil a Abraham. Y nosotros ponemos pequeñas excusas, pequeños pretextos para no dejar nuestro ídolo. Y decimos que sí, yo sé que debo, pero ¿qué va a pasar si no hago eso? ¿Qué va a pasar si no estoy con esa persona? ¿Qué va a pasar si no tengo eso? Yo necesito eso. Abraham viajó 3 días para dejar su ídolo. Y fue algo difícil. Y entonces le dijo a sus siervos, quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante, adoraremos a Dios y luego regresaremos. Abraham tomó la leña para el holocausto y lo puso sobre los hombros de Isaac, luego tomó el cuchillo y el fuego y se fueron los dos juntos. Y si te gusta el humor triste, el humor negro como dice, el humor que como que tiene su lado sarcástico, ese humor es chistoso, esa parte de la historia, porque Abraham no había dicho a su hijo hasta el momento cuál era el propósito de su viaje, que iban a sacrificar a Dios, sí, pero que el niño iba a morir, no lo había dicho al niño hasta el momento. Entonces, Isaac le dijo a Abraham, padre, ¿qué quieres, hijo? Le contestó Abraham. Mira, dijo Isaac, tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Tenemos todo menos el animal. ¿Qué vas a sacrificar? ¿Qué va a pasar? Y imagina a Abraham en ese momento, porque si dice la verdad a su hijo ya es un varoncito. Y Abraham tiene más de 100 años. Y imagínese, un hombre de más de 100 años no puede nada contra un joven. Entonces dice, espérese, no te preocupes. Dios se encargará de que haya un cordero para el holocausto, hijito. Respondió su padre. Siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, Abraham construyó un altar, preparó la leña. Esa es la parte que no entiendo. Porque un jovencito dejó que un hombre, bueno, iba a decir mayor, no, viejo, más de 100 años, un hombre viejo que no tenía su fuerza, lo atara en el altar. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Puso a su hijo sobre el altar, porque Dios había dicho, tú amas a él, tú amas a eso, tienes que matarlo. Entonces te pregunto, ¿qué amas tú? ¿Qué está en el centro de tu corazón? ¿Qué, cuando yo leí esa lista de preguntas, cuál es el ídolo que tú tienes? Porque lo que vemos en la historia de Abraham y Isaac, que cuando Dios opine sobre tu ídolo y mi ídolo, cuando Dios opine sobre esa cosa que tú tanto necesitas y tanto quieres y has tenido en tu vida y no quieres soltar, que tú sabes que debes soltar esa persona o esa actividad o esta cosa, ¿cuál es tu ídolo? Dios dice, tienes que matarlo. Tienes que matar a tu ídolo, tienes que destruirlo, tienes que quitarlo de tu corazón por completo. Y no sabes que cuando Abraham tenía su hijo ya atado ahí sobre el altar y tenía el cuchillo en su mano y su hijo atado ahí y él estaba preparado, dispuesto a matar a su hijo. En este momento, su hijo ya no estaba, lo principal, no era lo principal en su corazón. Él ya no amaba a su hijo más que a Dios. Su hijo estaba a un lado de su corazón. Él había matado su ídolo. En ese momento no había matado todavía a su hijo, pero había matado al ídolo en su corazón. Su hijo ya no era su ídolo. Por eso, lo que vemos en esa historia es que no es opcional. Tienes que matar a tu ídolo. yo tengo que matar a mi ídolo. Bueno, no tienes que matarlo, solo si queremos que Dios esté al centro de nuestro corazón, tenemos que matar a nuestro ídolo. Y una de dos cosas va a pasar hoy. Tú vas a salir por la puerta y decir, sí, yo sé que tengo un ídolo, pero no es la gran cosa. Yo amo a Dios y yo amo a esto. Está bien. Dios no está en el centro. No, Dios no está, está a un lado de su corazón. O tú vas a salir de aquí hoy y vas a decir, Dios va a estar en el centro de mi corazón. Me vale lo que tengo que sacrificar. No, por lo menos no va a ser un hijo. No voy a tener que matar a mi hijo. Me vale lo que tengo que sacrificar a salir de aquí hoy. Dios va a estar en el centro de mi corazón y Él va a ser lo más grande para mí. Dios va a ser lo principal en mi vida. Y si tú dices eso hoy, si tú quieres esto hoy, si eso te despierta algo y tú dices, cierto, yo no solo quiero adorar a Dios los domingos y adorar a mi ídolo el resto de la semana, entonces tu ídolo tiene que morir. Tienes que matar tu ídolo para librarte. Tienes que matar tu ídolo para librarte. Y si no recuerdas nada más hoy, quiero que recuerdes eso. Que tienes que matar a tu ídolo para librarte. La única forma de librarnos de nuestros ídolos es matándolo. Si el pez es un ídolo. Si el pez es un ídolo, lo tenemos que no solo sacar de nuestro corazón, tenemos que matarlo. No lo voy a matar. Tenemos que matarlo. No solo sacarlo del corazón y decir, es cierto, ese es mi ídolo. Lo siento, Dios. Voy a tratar de hacer que esto me importe menos. Tienes que agarrar un cuchillo y matar a tu ídolo. Por algo está la historia de Abraham y Isaac en la Biblia, como ejemplo para nosotros, porque todos nosotros tenemos ídolos. Tenemos que, y cuando yo digo matar a tu ídolo, calma, no estoy hablando literalmente de agarrar un cuchillo y matar a algo, a una persona, a tu perro, a tu trabajo, a tu carro. Estoy hablando figurativamente, ¿ok? Entonces no regrese mañana y decir, sí, agarré un cuchillo y mi carro está en pedazos. No, 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 no es matar así, ¿me entiendes? Es sacarlo de tu corazón. Porque lo que vemos después de la historia es que Abraham termina sin matar a su hijo. Pero lo que murió, algo sí tiene que morir. Lo que murió en su corazón era el ídolo de su hijo. Su hijo ya no era su ídolo. Entonces sale una pregunta. ¿Es necesario matarlo? ¿Es necesario matarlo? Yo no sé cuál es tu ídolo, pero yo sé cuáles son mis ídolos y me gustan mucho. No sé tú. Y me parece ser muy cruel tener que matarlos. Me parece ser muy cruel tener que sacarlos totalmente de mi vida. Y la pregunta ¿es necesario sacarlos totalmente de nuestra vida? ¿No es exagerado esto? ¿No es pedir demasiado sacarlo de total de nuestra vida? Porque en el momento que tú sacas eso de total de tu vida y tú ves a otra persona y dices, ellos lo tienen, ellos lo hacen, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Abraham tuvo que haber estado pensando en esos 3 días. Hay otras personas que conocen a Dios, que tienen hijos, que tienen más que un hijo. ¿Por qué tengo que sacrificar mi único hijo? Eso es cruel de Dios y parece ser cruel. Si terminamos la historia así, terminamos como termina la historia. En Génesis 22, versículo 10, dice, pero en el momento de tomar el cuchillo para sacrificar a su hijo, ya tenía el cuchillo en su mano y estaba a punto de partir el cuerpo de su hijo, dice, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham, aquí estoy. Esta vez contesta rápido, ¿va? Un cambio, aquí estoy. El ángel le dijo, no le hagas ningún daño al muchacho. ¿Por qué? Porque, leen esto conmigo. Porque ya sé que tienes temor de Dios, pues no te negaste a darme tu único hijo. ¿Es necesario matar a nuestros ídolos? Sí. ¿Sabe por qué? Porque solo así Dios se da cuenta. Dios se da cuenta. Dios se da cuenta que Él es lo más importante. Dios dijo, ya sé que yo soy lo más importante para ti. Ya sé que nada más es más importante para ti que yo. Ya sé, ¿por qué? Porque tú ibas a matar a tu hijo. Ya sé que él no está en el centro de tu corazón. Solo así tú sabrás. Solo así tú sabrás que eso no es tu ídolo. Si estás dispuesto a matarlo. Y solo así lo vas a poder quitar de tu corazón. Solo matando tu ídolo. Pero la pregunta es, y yo sé que algunos de ustedes están pensando eso, sí, pero lo que yo siento que es mi ídolo, yo pienso mucho en eso y gasto mucho dinero en eso y es importante para mí, Felipe, sí, es cierto, ese es mi ídolo, si quieres llamarlo así. Pero tú estás pensando, pero no es nada malo. Mi ídolo, lo que es lo más importante para mí en mi vida, no es nada malo, es algo bueno. Es algo que por toda mi vida he pensado, todo el tiempo que lo he tenido, yo he pensado que es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y cada vez que yo veo a eso que tengo, mi habilidad de jugar, o mi carro, o dinero que tengo, o el trabajo que tengo, lo que sea, que sea tu ídolo, yo he dado gracias a Dios por esa cosa. ¿Estás diciendo que tienes, que yo tengo que matar figurativamente, que yo tengo que matar a esa cosa en mi vida, que yo tengo que arrancar eso de mi vida, que yo tengo que agarrar un cuchillo y quitar eso de mi vida? Eso es algo bueno, eso es una bendición que Dios me ha dado. ¿Sabe cuál es lo malo de tu ídolo y mi ídolo? No es que en sí es malo, es cierto, la mayoría, nosotros somos buenas personas, ¿verdad? Ahí es donde todos dicen, sí, somos buenas personas, ¿verdad? Somos buenas personas. Yo apuesto que nuestros ídolos, por lo general, no son cosas malas, no son gente mala, no son deseos malos, no son malas actividades, por lo general. Nuestros ídolos, en gran parte, son cosas buenas. Pero lo malo que tiene, lo bueno que tú deseas y que yo deseo demasiado en nuestra vida, sígueme, es que lo deseamos demasiado, que ya está al centro de nuestro corazón. Isaac era el único hijo de su padre, era algo buenísimo que Dios le había dado y Dios dijo, pero ya lo amas, él está en el centro de tu corazón. Yo no creo. Yo no estoy seguro que yo estoy en el centro de tu corazón. Lo malo de nuestros ídolos es que tomamos algo bueno y hacemos que esa cosa buena sea en lugar de Dios. Romanos 1:25 dice, y describe cómo somos cuando tenemos ídolos y qué hacemos. Tomamos cosas buenas y los ponemos en el lugar de Dios. En lugar de la verdad de Dios, han buscado la mentira. Y han honrado y adorado las cosas creadas por Dios y no a Dios mismo, que las creó y que merece alabanza por siempre. Amén. ¿Qué dice? Lo malo de lo bueno en tu vida que tú tanto deseas, que yo tanto deseo, que son cosas buenas, que son nuestros ídolos, no es que son cosas malas. Por lo general no son cosas malas. Son cosas buenas que hemos puesto en el lugar de Dios. Y la única forma de sacarlo de nuestra vida es matándolos, porque es muy peligroso tener algo en nuestro corazón que deseamos demasiado. Es muy peligroso tener algo en nuestra vida que tome el lugar de Dios. Y si tú estás escuchando eso y tú dices, sí, pero ¿valdrá la pena? Digamos, vamos a suponer, no lo voy a hacer, pero vamos a suponer que hoy yo voy a tomar la decisión de romper con mi ídolo. Yo voy a tomar la decisión de matar mi ídolo, de quitarlo de mi corazón y a partir de ahora no va a ser mi ídolo. Está bien, vamos a decir que lo voy a hacer. No lo voy a hacer, pero vamos a decir, ok, si tú estás pensando eso y la pregunta es, ¿valdrá la pena? ¿Valdrá la pena dejar algo que tanto deseo? ¿Valdrá la pena dejar algo que tanto amo? ¿Valdrá la pena dejar algo que tanta felicidad me da? Que me hace sentir bien de mí mismo, ¿valdrá la pena dejar algo que tanto me importa? Es la pregunta, ¿no? ¿Sería mejor la vida sin eso? ¿No cree que en esos 3 días de viaje Abraham estaba pensando eso? ¿No cree que en esos 3 días de viaje Abraham estaba pensando, ¿realmente vale la pena dejarme matar a mi hijo? ¿Valdrá la pena quitar ese ídolo de mi corazón? ¿Valdrá la pena matar a mi único hijo? ¿Cómo va a ser la vida después? No va a ser mejor, va a ser peor. Yo voy a estar triste. Y nosotros cuando contemplamos la idea de dejar nuestros ídolos, nos ponemos tristes. No, no es cierto. Es por eso que el ambiente aquí, en ese cuarto, es un poco más sobrio. A veces reímos mucho, a veces no, hoy no estamos riendo mucho. ¿Por qué? Porque todos estamos pensando en nuestro ídolo y estamos pensando en dejarlo. Y estamos como eso, no, porque lo dejo. Yo no puedo vivir sin eso. Yo, la tristeza que entra en tu corazón cuando piensas en dejar tu ídolo, yo entiendo, es lo que yo siento también. Pero ¿sabe qué? Ese bloquea a Dios en tu vida. Bloquea a Dios en mi vida. Tu ídolo está bloqueando a Dios en tu vida. En la vida de Abraham, la razón que Dios vino a él y le dijo: Abraham, tienes que matar a tu hijo, es porque el hijo estaba bloqueando lo que Dios quería hacer en la vida de Abraham y nosotros también. ¿Sabes qué? Ha visto a otros cristianos y ha pensado cómo es que esta hermana o este hermano o fulano o fulana, que ellos sienten algo con Dios y leen su Biblia y tienen algo y son fieles por años y tienen algo con Dios que se ve en su rostro, se ve que tienen algo y yo no tengo eso. Y yo como estoy de fuera, yo voy a la iglesia y todo, yo veo eso de afuera y ¿sabe por qué no sientes lo que tú ves a veces en otros, lo que yo veo en otros y no sentimos? Es porque tenemos ídolos que bloquean a Dios en nuestra vida. Y Dios no puede acercarse a nosotros porque tenemos nuestros ídolos y Dios no puede entrar en nuestro corazón porque nuestro corazón ya está lleno. Ha visto a otras personas y hacen cosas para Dios y tú dices: ¿cuánto me gustaría ayudar a otras personas a conocer a Dios y ser usado por Dios grandemente? Me gustaría eso. Yo veo a otros que lo están haciendo, ¿por qué yo no puedo hacer eso? Por nuestros ídolos, porque Dios no puede usarnos cuando nuestro corazón está llenado por un ídolo, cuando nosotros tenemos algo en su lugar, en nosotros. Y en la vida de Abraham, Dios quería hacer grandes cosas con Abraham y no pudo. Le quiso bendecir y no pudo. ¿Por qué? Porque tenía un ídolo en su corazón y estaba bloqueando que Dios se acercara a él. Y si tú y yo venimos a la iglesia cada semana, y si tú y yo tratamos de buscar a Dios, y si tú y yo leemos nuestra Biblia, y si tú y yo tratamos de tener una relación con Dios, pero sentimos que algo nos está bloqueando, ¿sabe qué es? Es nuestro ídolo. Y valdría la pena por lo menos considerar en hacer lo que hizo Abraham, porque ¿sabe qué? Cuando Abraham quitó su ídolo, ¿sabe qué pasó? Dios pudo acercarse a él. Dios pudo darle bendición. Dios pudo usarlo de una forma que él no había podido usar antes. Y nosotros conocemos el nombre de Abraham hoy día. ¿Sabe por qué? Porque Abraham quitó su ídolo de su corazón. Solo por eso conocemos su nombre. Si él hubiera dicho a Dios: no, es mi hijo, lo siento Dios, tú entiendes, hoy no estaríamos leyendo la historia de Abraham. Porque eso estaba bloqueando la obra de Dios en su vida. Y si tú a veces te acuestas en la noche y tú dices: yo quiero más de la obra de Dios en mí, tienes que matar a tu ídolo. Abraham, al final de la historia, Dios le dice algo. Dice: ya que has hecho eso, ahora yo me voy a acercar a ti. Y yo te voy a tratar diferentemente. Y yo te voy a usar diferentemente. Y tu vida de ahora en adelante va a ser muy diferente. Porque tú quitaste el ídolo de tu corazón, mataste tu ídolo. Leemos Génesis 22:15. Porque lo que Dios dice a Abraham eran promesas para él. Pero en lo que Dios dice a Abraham, nosotros vemos lo que Dios hará con nosotros. Cuando nosotros quitamos nuestro ídolo, Dios se acerca a nosotros y Dios nos usa y nosotros sentimos la presencia de Dios como nunca. Dice: llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho eso. ¿Por qué? Porque has hecho eso. Porque pusiste tu hijo sobre la leña y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo. Por esta razón, porque tú quitaste el ídolo de tu corazón. Y parémonos aquí por un segundo. Hoy tú y yo estamos en un momento decisivo de nuestra vida. Y Dios es como si Él estuviera diciendo a nosotros: por lo que tú vas a hacer hoy. Y después de hoy, cuando nosotros matamos a nuestro ídolo, de algún momento en nuestra vida, cuando Dios vemos para atrás, y sabremos que por lo que nosotros hicimos hoy, la mano de Dios abrió con nosotros y fue favorable con nosotros y recibimos la bendición de Dios y fuimos usados por Dios grandemente por lo que hicimos hoy. ¿Qué vas a hacer tú hoy? De cierto, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia se adueñará de las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Ahí eso es profundo. Él está diciendo que de tu linaje, tú vas a ser el bisabuelo del Salvador del mundo. De él salió Jesucristo. ¿Por qué? Como dicen mis niños, why? ¿Por qué? Porque él quitó el ídolo de su corazón. Cuando nosotros quitamos nuestros ídolos, Dios nos bendice y Dios nos usa grandemente y nuestras vidas cambian. Regresó Abraham a donde estaban sus siervos y juntos se levantaron y fueron a Berseba. Y habitó Abraham en Berseba. Y cuánto me hubiera gustado regresar con Abraham ese día y escuchar la plática entre su hijo y él. Por ejemplo, papi, la próxima vez que me vas a matar, ¿me podrías decir de antemano? Mándame un texto, decime, hijo, en 3 días te voy a matar para que yo sepa. ¿Cómo estuvo esa conversación de regreso? Para quitar el ídolo de nuestro corazón, lo tenemos que matar. ¿Cuál es tu ídolo? ¿Cuál es tu ídolo? ¿Y cómo lo puedes matar? ¿Cómo puedes matar a tu ídolo? ¿Qué puedes hacer para matar a tu ídolo? No estoy diciendo que si tu ídolo es hacer compras y vas 2, 3, 4 veces por semana, solo ir 2 o 3 veces por semana. No estoy hablando de hacer pequeños cambios, estoy hablando de matar al ídolo, de quitarlo completamente de nuestro corazón. ¿Sabe qué tenemos que hacer para matar nuestro ídolo? Tenemos que tomar una acción drástica. ¿Podrían decir eso conmigo? Una acción drástica. Tenemos que hacer algo grande. Porque como Abraham, para quitar su hijo de su corazón, él tuvo que llevar su hijo. No es drástico esto. Llevarlo de 3 días de camino, subir a una montaña, construir un altar, atar su hijo allí, estar al punto de matarlo. Y Dios dice, ok, ya estuvo. Yo sé que ya no es tu ídolo, tu hijo. ¿Cuál es la acción drástica que tú tienes que hacer para quitar tu ídolo de tu corazón? ¿Qué tienes que hacer que es drástico? ¿Qué tienes que hacer que ahorita te viene a la mente? Yo podría hacer, no. Muy drástico. Porque si hago eso, no voy a tener mi ídolo. Muy drástico. Mejor hago algo menos fuerte. Mejor solo corto la aleta y no la cabeza. ¿Qué hago para... ¿Cuál es la acción drástica que tú podrías tomar para matar a tu ídolo? Te voy a decir cómo se ve eso y se ve diferente. Te voy a decir, se ve diferente. ¿Cuánto me gustaría que fuera igual para todos? Para que yo te podría decir, 1, 2, 3, así es, así haz eso. Es diferente, pero yo sé que el Espíritu Santo de Dios está en tu corazón ahorita diciéndote, eso es lo que tú puedes hacer. Y tú tienes una idea ahí en tu mente. Y tú dices, ay, es cierto, ese es mi ídolo. Yo podría hacer eso, pero no quiero hacerlo. Escucha esa idea. ¿Sabe qué hice yo? Recuerda que yo dije hace 2 semanas que mi ídolo era comida. Uno de mis ídolos, el ídolo que yo puedo nombrar entre ustedes, un ídolo grande que yo tengo es comida, que yo pienso toda la semana en lo que voy a comer, que yo gasto dinero en comida, que yo paso horas, hasta las 12 de la mañana a veces estoy cocinando comidas y postres y hartándome con helado y mis postres y... Y después yo corro 1 milla o 2 millas extra el día siguiente para que esto no refleje lo que haya comido. Así es mi vida. Mi comida es mi ídolo y estaba en el centro de mi corazón. Y al principio de esa semana yo hice un postre y yo dije, esa comida no va a ser mi ídolo. Yo voy a solo comer y voy a estar feliz. Y terminé hartándome, terminé así en el sofá, que no podía moverme, terminé mal porque la comida es mi ídolo y me tenía. Y el día siguiente terminé el postre y ya tenía que correr como 10 millas porque era bastante postre. Y dije, no. Y en mi mente yo sentí lo que tú estás sintiendo ahorita con tu ídolo. Yo sentí esa voz que me decía, ¿sabes qué puedes hacer, Felipe? puedes tomar un descanso de postres. Tal vez para ti eso no es la gran cosa. Para mí eso me mata. Solo pensar en eso. Ni lo conté a mi esposa en el momento. Yo pensé eso y dije, no, hombre, yo no tengo que hacer eso. Yo no tengo que tomar un descanso de mis postres. ¿Cuánto me gusta comer? No, hombre, yo voy a comer un poco menos. Yo voy a controlar la cosa y lo que tú estás pensando de tu ídolo. Y después en la semana me di cuenta, tengo que tomar un descanso de mis postres. Tengo que matar a mi ídolo. No sé, un mes, dos meses, dos semanas. No sé cuánto tiempo voy a descansar de postres. Voy a descansar de mis postres hasta que ya no son el dueño de mi corazón. Como Abraham tuvo que hacer con su hijo cuando por casi lo mata. Para que su hijo no fuera el dueño de su corazón. Esa es una acción drástica para mí. Tomar un descanso de mis postres. ¿Cuál es la acción drástica para ti? ¿Cuál es la acción drástica que tú podrías tomar? Y tú sabes que en el momento de hacerlo, en el momento de hacer eso, lo que está pensando, que tú matarías tu ídolo y tu ídolo quedaría como un pez sin cabeza en ese momento. No lo voy a matar, no se preocupe, el pez está seguro. ¿Cuál es la acción que podrías tomar? Déjeme darte unas sugerencias y piensa en ellos. Y primero, hay acciones genéricas que todos podemos hacer y que todos debemos hacer. Uno es confesar. Porque cuando tú dices en voz alta a otra persona, ¿sabe qué? Mi ídolo es comida. Mi ídolo es ir de compras. Mi ídolo es mi trabajo. Mi ídolo es esta persona. Mi ídolo es... Algo ocurre en ti y en mí. Y nuestro ídolo ya no está tan al centro de nuestro corazón. Un paso drástico que puedes tomar es confesar tu ídolo a otra persona. Otro paso... Si tú no eres cristiano, si en ese momento tú dices, yo nunca he cruzado la línea, nunca me he arrepentido, nunca me he bautizado, nunca he tomado la decisión de ser hijo o hijo de Dios. Lo que tú tienes que hacer para quebrar tu ídolo, para matar a tu ídolo, no es dejar de comer postres. Lo que tienes que hacer es tomar una decisión de cruzar la línea y decir, Dios, soy tuyo. Después trabajamos con mis ídolos, pero yo quiero que hoy tú estés al centro de mi corazón. Hoy yo acepto que tú seas el que mande mi vida. Me voy a bautizar, ya soy tu hijo. Eso es lo que tú necesitas hacer si nunca has hecho eso. Para los que ya han tomado esa decisión, hay otras acciones drásticas que tienen que hacer. Por ejemplo, yo tuve que dejar de comer postres por un tiempo. Mire, si tu ídolo es una cosa, va pensando en tu ídolo, si tu ídolo es una cosa, algo que puedes agarrar con tu mano, la mejor forma de quebrarlo, la mejor forma de matarlo es regalarlo, compartirlo. Sí, pero es mi ropa favorita. Regalar tu ropa, regalar ropa a otra gente, deshacerte de eso. Porque si no lo tienes en tu closet, no va a ser tu ídolo. Si tu ídolo es dinero, regala dinero en esa semana a otra gente. Dar cantidades grandes de dinero a otras personas. Cantidades grandes para ti a otras personas. Dar lo que es tu ídolo a otros. Y si es tu carro, tu casa o algo que necesitas, ok, compártelo. Porque no nos gusta compartir nuestros ídolos con otras personas. Compártelo con otras personas. Abra tu casa a otras personas. Invita a gente que venga a tu casa. Preste tu carro a otras personas. A tu hermano menor que no sabe manejar bien. Presta lo que tienes. Dar lo que tienes. Y ya nos va a ser tu ídolo. Si tu ídolo es una actividad como el mío de comer, toma un descanso de esa actividad. Decir, ok, por un mes, o dos semanas, o dos meses, o el tiempo que sea, yo me aparto de esa actividad. Ya no voy a ir de compras por dos meses. No voy a ir al mall por un mes. No voy a jugar deportes por un mes. ¿Por qué? ¿Porque no puedo jugar deportes? No. Porque quiero que eso no sea mi ídolo. Y por tomar un descanso de esa actividad, matarás al ídolo en tu corazón. Si tu ídolo es una persona, ¿sabe qué tiene que hacer? Tomar una separación de esa persona. Ahora, si estás casado con esa persona, no hay que separarte de esa persona. Eso va contra la Biblia, ¿va? Estoy hablando de otras relaciones que no es de matrimonio. Si otra persona, tu hijo, tu novio, tu novia, tu amigo es tan importante en tu vida que tú dices, ese es mi ídolo. Hay que tomar una separación de esa persona y decir, Dios, tú eres más importante a mí que esa persona. Y yo voy a estar aparte de esa persona por un tiempo para enseñarte que tú eres más importante. Tenemos que tomar un paso drástico para matar a nuestro ídolo. Y yo sé la angustia que tú sientes. Yo lo sentí cuando decidí no comer postres. Si tú estás pensando en tu ídolo y si tú estás pensando en tomar un paso drástico para quitarlo de tu vida, tú sientes angustia ahorita. Es lo que yo sentí. Es lo que Abraham sintió. ¿No cree que esos 3 días era pura agonía para Abraham? Caminando con su hijo, platicando con su hijo, sabiendo que iba a hacer las últimas pláticas con su hijo. Es una agonía pensar en dejar a nuestro ídolo. Pero ¿sabe qué sentirás? Los que tienen valor, porque muchos de nosotros van a salir hoy y no van a decidir matar a su ídolo. Óyeme, muchos no van a quebrar sus ídolos. Y vamos a pasar por este mes de hablar de ídolos. Y no vamos a quebrar nuestros ídolos, no los vamos a matar. Y la vida seguirá igual para muchos de nosotros después de ese mes. Pero si tú tienes el valor de decir, yo voy a quebrar mi ídolo, yo voy a matar a mi ídolo, ¿sabe qué vas a sentir en el momento de matarlo? Alivio. Alivio. Sentirás alivio. Porque esa cosa que antes era tu dueño y estaba en el centro de tu corazón, ya no es tu dueño. Y la lucha que has sentido en este momento, que tú sabes que Dios quiere más de ti y esa cosa te tiene mucho de ti, ya no sentirás esa lucha y sentirás alivio. Sentirás alivio. Le voy a contar una historia y con eso terminamos. En esa semana yo estaba hablando de ese tema con un amigo, con un grupo de amigos, y uno de ellos empezó a contarnos de la historia de su ídolo que antes tenía, que él coleccionaba cosas caras, y él tenía una gran colección de cosas caritas, y esas cosas eran el enfoque de su vida. Eran juguetes, pero era el enfoque de su vida. Gastaba su dinero ahí, pasaba su tiempo pensando en lo que iba a comprar, en lo que iba a hacer, la próxima cosa que iba a agregar a su colección. Era el enfoque de su vida, y él dijo, era lo más importante para él. Y después dijo, un día, y lo dijo así, para así, y dijo, un día yo vendí mi colección en un garage sale. Y yo me quedé como, wow, todo vendí. Sí, todo vendí. Una acción drástica. Me están siguiendo. Él mató a su ídolo. Y él dijo, y sin que le preguntara qué sentiste, que él dijo, y sabes, yo sentí tan aliviado. Cuando esa persona había comprado mi colección, salió por la puerta de mi casa. Yo sentí alivio. ¿Por qué? Porque cuando matamos a nuestro ídolo, sentimos el alivio de que ese ya no es nuestro dueño y ya Dios puede estar al centro de nuestro corazón. Y esto es lo bueno de deshacernos de nuestros ídolos. Entonces, pongámonos de pie. Tengo una pregunta para ti. Te la haré. Después oraremos y responderemos a Dios. ¿Qué tienes que hacer para quebrar tu ídolo? No dejes pasar este mes sin tomar un paso para matar a tu ídolo. Si tu paso es tomar la decisión de entrar en la familia de Dios, de arrepentirse, de decir, Dios, tú puedes ser mi dueño, y bautizarte, tomar esa decisión, hazlo hoy. En ese tiempo de responder a Dios, tú puedes, mi esposa está atrás, tú puedes decir a ella, quiero bautizarme. Quiero tomar mi decisión hoy. Eso mata los ídolos en tu vida, porque eso pone a Dios en el centro. Para los demás, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes en tu mano que tienes que dar a otro o regalar para que no sea tu ídolo? ¿Qué actividad haces que tienes que dejar de hacer por un tiempo? ¿Qué persona tienes en tu vida que tú tienes que decir, ya no puedo tener mi vida porque eres mi ídolo? ¿Cuál es el paso drástico que tú puedes tomar hoy para quebrar, matar a tu ídolo? Si tú vas a tomar un paso, ¿sabes qué quiero pedirte que hagas? Tal vez en ese tiempo de responder a Dios, O tal vez mañana o entre semana, busque una persona y decirle, no tiene que decir a todos como yo dije de mi paso drástico, busque una persona y decirle, hey, quiero decirte, ese ha sido un ídolo para mí y ese es el paso que estoy tomando para matarlo. Solo quería compartirlo para que otros supieran. Porque la tentación va a ser tomar una decisión hoy y no cumplir. Entonces, cuente de tu decisión a otra persona en esa semana y tu ídolo quedará muerto. Vamos a orar. Dios Padre, gracias por ese día. Gracias por ser bueno con nosotros. Gracias por amarnos a pesar de las cosas tontas que ponemos en nuestra vida, que son más importantes para nosotros que tú. Hoy deseamos que tú seas lo más importante para nosotros. Para la persona de Dios hoy que sabe que su decisión hoy es entrar en tu familia y bautizarse, Dios te pido que le dé valor de decirlo, de hacerlo hoy mismo. Para las personas que han tomado decisiones de tomar acciones drásticas para matar a sus ídolos, que le des el valor de cumplir con esas decisiones, de contarla a otra persona, para que tú puedas matar a nuestros ídolos. En tu nombre oramos. Amén.
Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com. Esperamos su atención en el próximo programa, pero antes de ese momento, visítenos en el internet www.pazcondios.com.